Arancel, Muga Serga, la RAE y Euskaltzaindia han coincidido en que esta fue la palabra del año que acabamos de despedir, de 2025. ¿Cuál será la palabra que marque este nuevo año? Vamos a mirar a 2026 con perspectiva económica, como cada primera semana del año. Nos van a ayudar en esta ocasión Joseba Madariaga, director del Departamento de Estudios de Laboral Kutxa. ¿Qué tal, Joseba?
Muy Urte bien, Berrión. Urte Berrión.
Y Máximo Cermeilli, profesor de Economía y Ética en la Deusto Business School. ¿Qué tal, Máximo?
Arratsaldeon,
Urte Berrión.
Urte Berrión.
Os conoceréis los dos de dar clases en Deusto mínimo, ¿no?
Sí, sí.
Sí, sí, perfectamente.
Bueno, Arancel, la palabra del año pasado. ¿Es lo que más ha definido la economía vasca el pasado 2025, Joseba?
Bueno, es uno de los elementos que desde luego ha distorsionado el comportamiento particularmente de las exportaciones en general a nivel global y también en el caso de Euskadi, ¿no? Pero no solamente ha sido el único elemento, ¿no? En realidad, por un lado están los aranceles, evidentemente, pero también tenemos otras cuestiones como, por ejemplo, la revolución de la IA, que es un shock también positivo en este caso, pero del que se está aprovechando muy, muy bien Estados Unidos y pues Europa se está un tanto rezagada, diría yo. Luego hay otro elemento también que es el coste de la energía, ¿no? La energía, pues de alguna manera, ha supuesto un golpe muy importante para la economía europea, la guerra de Ucrania, hasta el punto de que hay una pérdida de competitividad asociada a ese factor energético y que de alguna forma está incidiendo bastante en la economía, ¿no?
Máximo, ¿añadimos algo más a aranceles IA, energía?
Pues yo te diría también una palabra como un poco literal, que es tensión, ¿no? Hemos tenido muchas tensiones. El tema de los costes laborales que han aflorado quizás en la última parte del año. Las empresas presionadas entre salarios al alza y márgenes más estrechos por también indirectamente los aranceles, pero luego ha habido también tensiones sociales, el poder adquisitivo que no termina de despegar por el tema de lo que hemos visto, los salarios, ¿no? que son en Euskadi un poco más altos, pero en el resto del Estado más bajos. Y en general, una sensación de tensión de política institucional, que quizás la palabra tensión no es solo algo internacional, sino que es algo que podríamos decir va de lo local a lo global, ¿no? No ha sido un año brillante el 2025, pero sí mucho mejor de lo que se temía, ¿no? Y eso ya es bastante en economía. O sea que sí, hemos vivido en la cuerda floja y no nos hemos caído, así que hemos ido bien.
En Euskadi ha sido además el año en el que el gobierno vasco ha retomado una senda que abandonó hace bastantes décadas, que era la de entrar en empresas, participar para garantizar su arraigo, para garantizar que se queden aquí. Ahí está Talgo, ahí esa. ¿Por qué creéis que ha dado este paso ahora? No sé si sabéis, si pensáis que es necesario o no.
Yo creo que es un paso interesante y creo que positivo, ¿no? O sea, en principio, el hecho de que nosotros hayamos tenido siempre o nos hayamos distinguido por tener un peso relativamente más importante en el sector industrial es un elemento que además también lo podemos conectar con la calidad de vida, incluso con los salarios, ¿no? de nuestra región, que son los más elevados de toda España, ¿no? El momento es pertinente por una razón. Porque precisamente ese va a ser uno de los retos para este año, para el año en el que estamos ya, ¿no? Para el año 2026, ¿no? Precisamente la industria y la competitividad, que antes he hecho referencia, ¿no? A los problemas derivados de la energía y la competitividad de las empresas europeas. Claro, es que en este PAC nosotros vamos con Europa, ¿no? Y la industria y la competitividad exterior ha sido el talón del año pasado, de 2025, y es importante para nosotros pues recuperar ese pulso. Por eso me parece oportuna la medida de tratar de, bueno, apoyar al sector industrial, que va a ser necesario porque va a tener que hacer muchísimas inversiones para acometer una transición energética. Y además hay otra cosa que es muy importante para nosotros, que es el arraigo de las empresas a nuestro territorio, ¿no? Porque hemos visto experiencias en el pasado cercano de empresas que, bueno, cuando se han convertido en interesantes, han venido de fuera y no las han comprado, ¿no? Y eso no es algo positivo, ¿no?
Bueno, pues has empezado con 2026, seguimos Máximo con 2026. El gobierno vasco pronostica que la economía vasca va a seguir creciendo de forma sólida. Habla de un 1,9%, aquí cada uno tiene su cifra, que se van a crear 11.000 puestos de trabajo en 2026, bajando la tasa de paro al 6,4%. ¿Coincides en la visión de que vamos a seguir creciendo, quizás no de forma espectacular, pero que vamos a seguir teniendo buenas noticias?
Yo creo que sí. Además, es lo que decía antes Joseba. Tenemos aquí unos niveles salariales más altos, también unos costes salariales altos, pero unos salarios que son más altos. Y contrariamente al resto de España, donde los costes salariales son altos, pero los salarios no lo son, pues eso permite y nos está dando un indicador de la solidez de la economía, de la solidez del tejido industrial, de la calidad del capital humano también que está entrando en el mercado laboral y de la resiliencia también en el mercado laboral, que no es un indicador que tenemos que descartar en el momento en que analizamos, ¿no?, el crecimiento económico. Y en ese sentido, yo creo que 2026 va a ser un buen año, es decir, va a ser un año en que claramente viviremos una serie de coyunturas específicas de algunos sectores, y tenemos el sector de la automoción, que ya lleva años sufriendo y que probablemente seguirá teniendo diferentes tensiones en este 2026, a la espera un poco de la regulamentación europea, que va cambiando, ¿no? Vemos en estas semanas, hemos visto y durante los últimos meses cómo cambia la regulación. Pero bueno, tenemos en general un ecosistema y un sistema productivo que es sólido y que al final en 2026 nos llevará más o menos a replicar lo que hemos tenido en 2025. Ahora bien, queda claro que la palabra con la que hemos iniciado este diálogo, que era aranceles, es decir, el contexto geopolítico y las diferentes, ¿no?, incertidumbres, ya lanzan señales. Por ejemplo, las exportaciones empiezan a ralentizar, pero eso, claro, en Euskadi no dependemos solo de las exportaciones, son una parte importante. Por eso te decía que es interesante remarcar el tejido productivo que, como decía Joseba también con la intervención por parte del gobierno vasco, lo que está haciendo es consolidar ciertas posiciones y reforzar que es la fuerza del propio tejido. Así que yo soy optimista para este 2026.
¿Coincide con el que habéis hecho vosotros, con la previsión que tenéis en Laboralkutxa, Joseba?
Sí, nuestra previsión prácticamente es que es calcada a la del gobierno vasco. O sea que para el año pasado dábamos un crecimiento del 2,2 y sí que para este año estamos, pensamos que va a haber un crecimiento similar. Nosotros lo cifrábamos en un 1,8%. Que es un crecimiento, pues digamos que está claramente por encima del crecimiento de la eurozona y más o menos al nivel de lo que se espera también incluso para Estados Unidos. Por tanto, estamos hablando de un crecimiento pues importante, ¿no? En términos de empleo, nosotros pensábamos que el empleo va a aumentar un 1,5% y la tasa de paro se quedaría en un 6,6%. Y fundamentalmente, pues las expectativas que tenemos es que la parte interna de la economía, es decir, empleo, mercado laboral positivo, sí, sector de servicios y consumo, siga funcionando positivamente como este año y el pasado, ¿no? Y confiamos que el sector industrial, bueno, tenga cierto repunte, ¿no?
Y esa confianza en cuanto a la industria, ¿por qué viene? ¿Porque Alemania y Francia se están recuperando un poco? ¿Por qué viene?
Bueno, en principio sí que es cierto que en la última parte del año se empiezan a apreciar algunas mejoras en determinados indicadores a nivel europeo. Eso está anticipando una mejoría de las expectativas del sector industrial, al menos en el corto plazo, porque tampoco me atrevería a lanzar las campanas al vuelo y decir que esta mejoría va a ser algo que se va a consolidar y va a suponer un punto de inflexión. No me atrevería a decir eso, porque, como te he dicho antes o como hemos comentado antes, el sector industrial tiene muchos retos, ¿no? Lo que sí creo es que en este corto plazo va a haber una mejoría del comportamiento del sector industrial y confiamos en que, bueno, pues cojamos esa ola, el comportamiento sea superior al que tuvo el pasado curso, ¿no?
Por sectores, hemos hablado de la industria, también aludía Joseba al sector servicios. La construcción, máximo, podría tener una oportunidad. No hacemos más que hablar de vivienda, con todo esto de las zonas tensionadas de vivienda. Todos los ayuntamientos están teniendo sus propios planes de promoción de vivienda, etcétera, etcétera. ¿Puede haber movimiento, aunque es un sector que nos representa un porcentaje importante en nuestra economía, pero puede ser el año en el que reflote la construcción?
Pues debería ser el año en que reflote la construcción, porque ya es necesario, ¿no? Tenemos un problema exactamente de vivienda. Y de hecho, yo desde estos micrófonos a final del año pasado comenté que el 2025 iba a ser el año en que la palabra clave podía ser exactamente la vivienda. Y la vivienda, sobre todo para los jóvenes, es el gran problema que estamos sufriendo y viviendo, ¿no? No es, lo decías tú, no es un sector que tiene porcentajes muy elevados en Euskadi, pero desde luego es un sector clave y va a ser un sector clave por el estrés que sufre en general, podríamos decir, todo el ámbito momento de la construcción y la necesidad además que se tiene.
Hablaba antes, Joseba, de la inteligencia artificial y yo pensaba que cuando hablamos de estas cosas, al final no acabamos de mirar más que este año, es decir, vamos a mirar a 2026, pero la economía precisa de mirada aún al medio largo plazo, para no ir parcheando. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Qué deberíamos tener en la mente o qué deberían tener en la mente los que invierten, los que planifican, los que diseñan políticas de promoción económica? ¿Por dónde deberían ir, Joseba?
Yo creo que hay dos retos. En realidad hay tres transiciones que están ahora de alguna manera conjuntamente afectando a la economía, ¿no? Es por un lado la transición demográfica, el envejecimiento de la población, que de alguna forma, mirando a medio plazo, previsiblemente podría haber un cierto déficit de trabajadores de acá a, pues digamos, una década. Por otro lado, hay otra transición, que es la transición digital, que está relacionada, pues donde podemos meter dentro de esa bolsa todo lo que tiene que ver con la IA. Esa transición parece, o al menos aparentemente, lo que puede hacer es reducir la mano de obra, en el sentido de que igual gracias a la IA, y gracias lo pongo entre comillas, pues no necesitamos a tanta gente. Tengamos en cuenta ahí que si vamos a ser menos, podría ser incluso ser positivo, pero no está nada claro. Y luego, por otro lado, está la transición energética, donde se necesitan unas inversiones fenomenales y que además hay que hacerlas y que hasta que no se consigan a medio plazo, porque claro, la transición es eso, es un tránsito, estás en camino. Y cuando llegues, cuando ya la hayas realizado y cuando ya tengas, pues digamos, otro sistema de suministro energético, pues entonces podrás otra vez competir y ser competitivo. Pero hasta que llegues ahí no es un momento muy, muy cómodo. Es cierto que esa transición también va a generar muchos puestos de empleo en ese ámbito, en el ámbito verde, ¿no? Entonces, cuando miras a medio plazo, es tremendamente complejo el tener en cuenta el efecto de todas las variables al final en cuestiones tan importantes como, por ejemplo, el empleo, ¿no? Entonces, ¿lo estamos haciendo bien? Bueno, creo que Europa tiene que intentar hacerlo un poquito mejor y creo que nuestro diseño, al final, institucional no está funcionando correctamente.
Máximo, sí. las gafas para mirar a medio largo plazo.
Bueno, hablando de políticas de promoción económica, te diría que tenemos que poner el foco en lo que es el Plan de Industria Euskadi 2030, ¿no? La que es la columna vertebral un poco de todo lo que decía Joseba, la transformación industrial, el empleo de alta calidad y las palancas europeas como la innovación, la descarbonización y la autonomía estratégica y la menor burocracia, ¿no? Que nos tenemos que acordar que era uno de los grandes temas del informe Draghi que hace unos años. Y si esto va en serio, al final podría condicionar todas las que son las inversiones, suelo industrial, clústeres, que aquí tenemos muchos en Euskadi, y en general toda la cadena de suministro. Luego hay un tema clave, como decía Joseba, somos economistas, no entendemos mucho, pero sabemos lo que puede suponer para la economía la digitalización, es decir, la aportación de la digitalización a la industria es un tema clave, y estas ayudas, por ejemplo, que ahora mismo están en mano de las PRI, podrían ser importantes, también las ayudas a la descarbonización industrial, la internacionalización y la I+D+I. Y las palabras claves son energía y competitividad, que van a ser la pelea de los próximos, no solo 5 o 6 años, sino que de los próximos 10 años, ¿no? O sea, se hará precio y seguridad de energía.
Por cerrar, como comenzábamos, ahora comenzábamos con la palabra del año pasado, vamos a hacer ese ejercicio de pronóstico de cuál podrá ser, cuál creéis que económicamente será la palabra de 2026, Máximo.
Yo creo que quizás porque me estoy enfocando un poco más en el mercado financiero, que es lo que sigo últimamente más de cerca, porque me ha apasionado. O sea, estoy un poco con el debate sobre las criptomonedas y todo esto, que también forma parte de la IA, ¿no? Y de otra avalancha que tenemos y que este año nos ha dado mucho. Pero te diría, la palabra clave va a ser un poco en selección, ¿no? Saber seleccionar empresas, inversiones, políticas públicas, selección de empleo. Es decir, saber seleccionar e individuar cuáles son las políticas más correctas para 2026. Y como ámbito, yo creo que este año va a ser, queda claro el ámbito, el sector de la IA, que dará mucho de hablar. Es de tanto con su burbuja, entre comillas, que viviremos, bueno, será claramente lo que nos dirá cómo va a ser este 2026. Es decir, en cuanto se tuerza un poco, y de ahí tenemos detrás, ¿no?, todas las monedas digitales y el Bitcoin y todo lo que está detrás un poco de esto. Aunque sean dos ámbitos distintos, te diría que saber seleccionar bien las políticas y las tipologías de empresas, yo creo que es la palabra clave, selección.
¿Y Joseba?
Bueno, yo primero, antes, me gustaría agradecerte que me hayas dado el tiempo para pensar.
Sí, he dicho, mira, Joseba está diciendo, mira qué bien, aquí he tenido un minuto para pensar.
Y, sí, lo duro, ¿eh?
Y yo te voy a decir tres palabras, ¿vale? No una, sino tres. Para mí, industria y competitividad.
Bueno, habrá variables que no hayamos previsto, como en 2020 no vimos el COVID, como los aranceles, pero es lo que tiene aceptar un reto como el que les planteamos cada comienzo de año a nuestros invitados. Joseba Madariaga, Máximo Cermeyi, muchísimas gracias por habernos acompañado otro comienzo de año más y feliz 2026.
Igualmente.